Cope más Coruña.
Estar informado.
A vueltas con el problema del acceso a la vivienda, con todos poniendo soluciones sobre la mesa, la alcaldesa ha anunciado esta mañana que este trimestre estarán listos los informes municipales para solicitar la declaración de la ciudad como zona tensionada por la situación de los precios de la vivienda y la ordenanza para la regulación de los pisos turísticos. Inés Rey.
Próximamente esa ordenanza que estamos trabajando con el BNG será ya terminada con las aportaciones que se han hecho tanto por el BNG como por determinados sectores y se podrá llevar a pleno. Igualmente se convocará la mesa de vivienda para completar ya ese estudio que tenemos a punto de terminar y solicitar que se declare a Coruña como zona de vivienda tensionada.
¿Las cosas podrían ser para este primer trimestre?
Sí, no, podrían no, tienen que ser para este primer trimestre, sí.
También anunció que el 24 de enero será la fecha en la que se reunirá la Comisión Coruña Marítima, el organismo encargado de definir la transformación, el diseño de la fachada marítima de nuestra ciudad. La alcaldesa apuntaba que esa reunión interadministrativa entre todas las administraciones implicadas se va a celebrar ese 24 de enero, dentro de 10 días. Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias. En este tiempo local de Mediodía Cope, por cierto, el puerto de A Coruña cierra 2024 con un crecimiento superior al 5% y récords en cruceros, en el puerto exterior y en descarga de graneles líquidos. Se ha alcanzado el cuarto mejor registro en la historia del puerto, solo superado por 2017, 2018 y 2022, cuando hubo movimientos de carbón muy relevantes. El puerto exterior ha rebasado los 8,4 millones de toneladas, duplicando la actividad de 2022, y 406.613 cruceristas recalaron en nuestra ciudad, generando un impacto de entre 35 y 40 millones de euros para el área coruñesa. Estamos en una nueva jornada de sol, pero también de frío. Vamos ya con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos, bo día este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra. Continuaremos nunha mesma situación meteorolóxica. Presenza de nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol e temperaturas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 15 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo de componente leste. Saudos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
E el ayuntamiento ha eliminado más de 9.300 pintadas, que se dice pronto, de las calles de nuestra ciudad en 2020. 24 es una media de 25 pintadas al día. En total, la oficina virtual del graffiti realizó más de 2.300 actuaciones contra pintadas que afeaban las calles de nuestra ciudad. Cada intervención supuso la limpieza de entre 3 y 4 graffitis. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, con la problemática de la vivienda encima de la mesa, seguimos apostando por, entre otras cosas, la rehabilitación de inmuebles en centros históricos, lo que se conoce como el Plan Rexurbe. Y en este sentido hemos licitado un nuevo edificio de la calle San Andrés. ¿Qué objetivo perseguimos con este tipo de rehabilitaciones y qué balance podemos hacer hasta este momento del Plan Rexurbe?
Sí, bueno, está claro que la Xunta de Galicia está totalmente comprometida con la vivienda y para eso, a mayores de lo que actuaciones que estamos viviendo semanalmente en Xuxán, no podemos olvidarnos del Plan Rexurbe, que se está realizando, un programa en el que se destaca la inversión de 7,4 millones de euros de fondos propios de la Xunta de Galicia, y donde ahora mismo, bueno, se van a ejecutar 8 edificios en casco históricos de las ciudades de A Coruña, Ourense, Tui, Rivadavia y Viveiro, que nos van a permitir la creación de 25 viviendas. Como bien decía, en este momento nosotros tenemos licitada la rehabilitación del edificio de la calle San Andrés, del número 88, donde se van a rehabilitar 4 viviendas por un importe de 1,3 millones de euros. euros. Hay que decir que ya solo la compra del edificio fue superó un poco el medio millón de euros. Y nosotros lo que se va a hacer, bueno, pues en una ejecución de 5 meses. Hay un segundo edificio también, ya que cuenta el plan Resurbe en esta ciudad, que es en la calle Santa María, y que costó, bueno, el edificio 392.000 euros, y que esperemos, bueno, redactar ese proyecto pues a principios de este año. Está claro que a mayores de lo que es las promociones de vivienda pública, nosotros tenemos que buscar todas y cada una de esas vías para facilitar, ¿no?, la vivienda a los ciudadanos, y por ello, bueno, el plan Resurbe, que promueve lo que son rehabilitaciones en cascos históricos, como es en esta ciudad, donde además coge la zona de la Ciudad Vieja, coge la zona de Panaderas y coge la zona pues de la calle de Lorzán, seguiremos trabajando para facilitar ese acceso a la vivienda, y también para vivienda, en este caso, de alquiler, que es como para ello está concebido, en centros históricos y en cascos históricos.
Hablando de obras, ahora que ya hemos suscrito el contrato con la empresa adjudicataria, ¿cuándo vamos a empezar las obras para la construcción de la plataforma flotante de Oparrote?
Sí, ahora mismo estamos en una situación en que este mismo mes de enero esperemos que ya se inicien los trabajos preparatorios de la obra, y con una previsión que es la de poder comenzar las obras, todo lo que va a ser su ejecución a lo largo del mes de febrero. Como ya dijimos en varias ocasiones, la ejecución es de 8 meses, por lo tanto se trabajará pues duro para tener un objetivo de tener esta nueva instalación, ¿no?, que va a beneficiar pues para el uso y disfrute de muchos ciudadanos de La Coruña y visitantes que nos vengan, y que pueda estar, bueno, ya lista en el verano.
Lo hablábamos la semana pasada, pero es importante seguir incidiendo. En estos días esperamos el pico de la gripe, pero ya está teniendo una incidencia importante. Se ha extendido esa campaña de vacunación hasta final de mes, hasta el 31 de enero. Y esto es muy importante, ¿no, delegada? Que nos vacunemos.
Sí, es verdad. Y así desde la Consejería de Sanidad, el propio Consejo de Sanidad estos días está reforzando ese mensaje, y de ahí que ampliemos la vacuna hasta el 31 de enero. Estaba previsto finalizar este sábado 18, pero entendemos que la intensidad de la ola de gripe es todavía baja, pero creciente, y por lo que esta medida, pues lo que de extender la campaña de inmunización, lo que busca es disminuir esa influencia, afluencia a los centros de salud. Y lo que se está percibiendo, se llama la atención, que los pacientes que acuden a la consulta son personas jóvenes entre los 15 y 55 años. Eso nos está reflejando los informes que desde asistencia primaria se están trasladando a nivel de todas las localidades, y por ello, bueno, tenemos que seguir reforzando. Se ve que las menores consultas son al contrario de las personas de más edad, aquellas personas que fueron los primeros que se han vacunado, y que además que el índice de vacunación pues fue muy grande, pero estamos hablando de ese grupo de edad de más de 65 años donde un 75% está vacunado, y ya si hablamos de los mayores de 80 que ya de 80 años que ya rozan el 82%. Por tanto, se está evidenciando que aquellas personas que han vacunado, bueno, pues son las que menos ahora en este momento están vacunando a esas consultas de atención primaria. Por tanto, hacemos ese llamamiento para aquellas personas, sobre todo aquellas que puedan tener algún riesgo, ¿no?, para que incidan en la vacuna y que sepan que hasta el último día de este mes van a poderse vacunar.
En las últimas horas animaba a los alumnos de secundaria a participar en el concurso Parque Vibras. ¿Qué es esto y qué perseguimos con esta iniciativa?
Sí, pues ayer, sin duda, bueno, pues una experiencia con alumnos de tercero y cuarto de la ESO, que es para quien va dirigido este concurso, y además hemos trasladado pues a todos los directores de los centros de ESO y de los CPIs donde están cursando estos alumnos, para que puedan participar en esta campaña. En esta campaña lo que queremos es desde la Xunta de Galicia, en concreto desde la Consellería de Medio Ambiente, que los jóvenes conozcan los 6 parques naturales que tenemos en Galicia, y dos de ellos además en la provincia de A Coruña. Lo que consiste es que estos alumnos puedan participar haciendo vídeos originales, vídeos cortos para Instagram, para TikTok o para YouTube, donde se pueda hablar y se pueda contestar lo que para ellos es un parque natural y lo que pueden encontrar ellos en un parque natural. Por tanto, nosotros animamos a que puedan inscribirse. El plazo de inscripción es hasta el 2 de febrero y después tendrían hasta el 3 de marzo para presentar esos vídeos. Hay tres categorías de premios: el vídeo más creativo, el que sea más viral, ahí se tendrá en cuenta el mayor número de likes que tengan esos vídeos, y después el que también tenga mayor valor divulgativo. El concurso final, habrá una gala de premios que se celebrará el próximo 24 de mayo. Yo quiero aprovechar y agradecer a la COPE para que también nos ayude, ¿no?, a difundir, ¿no?, las bellezas que tenemos en los parques naturales, para que todo el mundo sea conocedor de esos parques naturales. Pero además, los premiados después van a poder elegir una visita para toda la clase de ese colegio y poder visitar el que ellos quieran.
Qué iniciativa más chula. Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Debes brindar amor para después...
Y desde la Xencia Galega de Doazón de Sangue nos recuerdan la importancia de las donaciones, porque muchas de las reservas son para pacientes crónicos, de ahí que sean necesarias entre 400 y 500 donaciones de sangre cada día. Las reservas a día de hoy están bajas de los grupos sanguíneos A positivo, cero positivo y cero negativo. Han bajado tras las vacaciones navideñas, por lo que se hace este llamamiento a donar sangre, porque es un proceso sencillo que apenas nos va a llevar 20 minutos y casi todos podemos hacerlo. Pero la responsable de la Agencia Galega de Doazón de Sangue, Marisa López, nos recuerda los requisitos para poder hacer este acto generoso y solidario.
Tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y no tener en este momento ninguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Por ejemplo, en este momento que tenemos un pico de gripe, pues aquellas personas que tengan sintomatología, pues deben de esperar, ¿no? Pero como digo, buena salud y no acudir en ayunas.
Por lo tanto, te pregunto, ¿te apetece hoy salvar vidas? Pues te cuento ya dónde están hoy esas unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue. Hasta las 2:30 tenemos una aparcada delante del Instituto de Formación Profesional Paseo das Pontes. Esa unidad móvil se va a trasladar por la tarde hasta Curtis. De 4 de la tarde a 9 de la noche estará delante de la Casa da Xuventude de esta localidad. Y otra unidad móvil, una segunda unidad móvil la tenemos esta tarde de 4 de la tarde a 6 de la tarde en Buño, en Malpica, delante del Teleclub, y se trasladará posteriormente de 6:30 de la tarde a 9 de la noche hasta el centro cívico al lado del colegio en Malpica de Bergantiños. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que los grupos sanguíneos que a día de hoy están con reservas bajas son el A positivo, el cero positivo y el cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días sí pueden se acerquen a donar sangre para intentar normalizar esas reservas.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
We'll be right back.
Pues ya tenemos presentado a Ertel. No sé si lo he dicho bien, Pepe Torrente.
Lo has dicho perfectamente bien. Tomás Ertel, nuevo jugador del Lima Coruña, con amplia experiencia en la Liga CB, Real Madrid, Barcelona, en el Baskonia, viene de la Liga de
lo
China.
Lo necesitamos.
Sí, de hecho estuvo muy cerquita de fichar por el Barça. Bueno, volvió a tener un pollo con el conjunto catalán porque lo quería el entrenador, lo quería el director deportivo y llegó Laporte y dice, no, porque en su momento salió de malas maneras del club catalán. Bueno, lo importante es que está en A Coruña, que debuta el sábado a las 6 de la tarde en el Coliseum frente a UCAM Murcia y, como dices, lo necesitamos porque ahora mismo el Lima Coruña es el colista de la Liga CB. De todas maneras, hoy también estaba presente en esa presentación el presidente Pablo de Amayo, director deportivo Charlie Luzán, que han querido mandar un mensaje de tranquilidad. Es la primera temporada del equipo coruñés en la máxima categoría, hay que ir mejorando poco a poco. Y Tomás Ertel hablaba de por qué se decidió a fichar por el Lima Coruña. Ojo, tenía más propuestas y ha decidido venirse para aquí.
Bueno, he rechazado equipos de Euroliga como por ejemplo el Maccabi, que la situación no es muy la agradable y la ahí. Entonces, obviamente había otros equipos de ACB o de Europa que me han hecho ofertas. Pero bueno, hemos preferido y agradezco al club públicamente y a la gente que me han traído aquí desde el primer día que me han puesto estas disposiciones para llegar aquí.
Bueno, nosotros le agradecemos que haya venido.
Por supuesto, sí, sí. Tiene que ser un elemento diferencial. Es verdad que lo que se buscaba en el mercado era un ala pívot después de la marcha de Figueroa, pero claro, si tienes esa oportunidad de mercado, la quieres aprovechar. Hay que decir que firma hasta final de temporada y tiene una cláusula de salida en caso de que lo llame un equipo de la Liga Europea. Lo reconocían en la entidad naranja, decían, sí, es un riesgo, pero la calidad que tiene lo compensa. Así que el sábado a las 6 en el Coliseum, debut de Tomás Ertel del francés con la camiseta del Lima Coruña.
¿Algo más me quieres decir muy brevemente?
Pues que el Depor empieza a preparar el partido el domingo a las 2 frente al Burgos en el plantío. Tiene 4 de ventaja sobre el descenso.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
1:47 y vamos ya con las citas de la agenda con Noela Bao.
La Asociación de Amas de Casa organiza una sesión informativa sobre rebajas en el Día Mundial de los Derechos de Consumidores y Usuarios. Hablará Belén Rodríguez Palleiro, abogada de la Oficina de Atención al Consumidor de esta entidad, de las Amas de Casa. El acto comienza a las 6 en el Sporting Club Casino. O Libro de Dragón es el título del libro del que Roberto San Martín va a presentar su contenido a las 7 de la tarde en la Librería Suevia de Vila de Negreira. Estará acompañado por la profesora Raquel Bello. Continúa la programación de enero de la Filmoteca de Galicia. En la Sala de Cine de Durán Loriga, a partir de las 7, organizan un encuentro con la cineasta Elena López Riera, moderado por Jara Yáñez. El coloquio durará unos 75 minutos y estará seguido con la proyección de Las Novias del Sur de 2024. La entrada es gratis. En Betanzos, el Café Lanzos acoge hasta el 2 de febrero una muestra conjunta de collage y escultura. En la exposición Collage, Pejes y Cía, Isabel Rumbo expone sus creaciones en papel, junto a los cachalotes, peces y barcos que realiza Francisco Martínez con madera a flote y material recuperado de las playas. Andy y Lucas agotan todas las entradas para su concierto de A Coruña con un mes de antelación. Llegarán al Palacio de la Ópera el 15 de febrero con su gira de despedida Nuestros Últimos Acordes. Pero estás a tiempo para ir a otra despedida. Están a la venta las entradas para el concierto de Lorenzo Santamaría. El cantante mallorquín dice adiós a los escenarios con una extensa gira por España y Latinoamérica que recala en el Teatro Colón de A Coruña el 9 de febrero. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y las taquillas del Teatro Colón. Así suena Lorenzo Santamaría. Y acabamos una Navidad y planificamos la siguiente. Están a la venta las entradas para el concierto que dará David Bisbal el 13 de diciembre en el Coliseum. Dentro de la gira especial Todo es posible en Navidad. Están a la venta en el Corte Inglés, ataquilla.com y la taquilla de la Plaza de Ourense. Comienzan las inscripciones para la media maratón Coruña 21. Esta es más prontito. La prueba se celebra el 9 de febrero y la inscripción presencial se puede realizar hasta el 1 de febrero en el Departamento de Deportes del Corte Inglés. Online, la puedes tramitar en la web de Carreiras Galegas. Un aviso, el Centro de Arte de la Fundación María José Jove convoca la quinta edición de la beca para artistas gallegos en el Art Institute de Basilea. Está dotada de 25.000 euros y permite cursar el máster en Bellas Artes de la Universidad Suiza. Se puede pedir hasta el 15 de marzo. Escolares de primaria pueden disfrutar de un intercambio estudiantil con un centro educativo de Braga. Vivir en los municipios de Eixo Atlántico es el nombre del programa, cuyo plazo está abierto hasta el 31 de enero. Y más de un centenar de alumnos optan a cursar primero de bachillerato en Canadá dentro del programa Bolsas Norteamérica. El ayuntamiento ha publicado el listado de estudiantes admitidos en la web coruna.gal/educación.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Consellería de Sanidad mantiene por el momento la previsión de que el pico de la gripe llegará la próxima semana, en concreto entre el 20 y el 26 de enero, pero será este jueves cuando reciba los últimos datos actualizados con los que afinará esas predicciones. Recordamos también que se ha ampliado esa campaña de vacunación contra la gripe hasta final de mes, hasta el próximo 31 de enero para todos aquellos que se quieran vacunar. Son las 2 menos 10, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Y el Consejo de la Xunta acordaba declarar como área de rehabilitación integral lo que conocemos como ARI Meicende o Petón. Es la primera ARI en el Concello de Arteixo. Carlos Calvelo es el alcalde de Arteixo. Alcalde, muy buenos días.
Gracias.
¿Y qué significa esto, alcalde, que se haya declarado esta área de Meicende o Petón como área de rehabilitación integral para los ciudadanos?
Pues mira, esto es una noticia muy importante para el Concello de Arteixo y también es una noticia muy importante en este caso para los vecinos que están incluidas en esa área de rehabilitación integral. Área de rehabilitación integral, Arteixo, Meicende o Petón, que ocupa aproximadamente una superficie de unos 63.000 metros cuadrados, ¿no? Y está en un suelo que está catalogado como un suelo urbano consolidado y que habitualmente o generalmente pues está cualificado para un uso residencial, ¿no? Y nosotros también, dentro de lo que es esta declaración de área de rehabilitación integral, incorporamos también los asentamientos originales de Meicende, como podría ser Sobrado, el Torroal y el barrio del Petón, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que al declararnos la Xunta de Galicia área de rehabilitación integral, nos permite poder acceder a toda la línea de subvenciones para, en este caso, rehabilitar tanto lo que son las viviendas residenciales como lo que son los espacios públicos, ¿no? Es decir, sirve para... En el caso de los ámbitos del Petón, del Torroal, son viviendas que se construyeron pues en los años 60, 70, 80 y que muchas de ellas pues oye, pues carecen a lo mejor pues de determinados servicios, accesibilidad, o son viviendas con un parque inmobiliario bastante antiguo, ¿no? Entonces, ahora con la declaración del ARI le va a permitir a los propietarios poder acceder a las subvenciones para proceder a la rehabilitación de esas viviendas. Subvenciones que pueden acceder hasta una cantidad de 12.000 euros por vivienda. Y en el ámbito de lo que es el propio concello, los espacios existentes en el entorno de esas zonas declaradas como ARI, espacios libres, zonas verdes, incluso las propias urbanizaciones de las calles, también va a permitir, en este caso, poder acceder al concello a subvenciones para proceder a lo que es la reformación y la rehabilitación completa de todo ese entorno, ¿no? Yo creo que este es un proyecto que llevamos también mucho tiempo peleando por él y que poder actuar en esos entornos que entendemos que además necesitan y va a mejorar lo que es un poco la configuración de todos esos barrios mediante esta rehabilitación integral, pues es positivo en este caso para los propios vecinos que viven allí y en este caso también para el propio concello, que puede regenerar y mejorar lo que son esos espacios verdes. El ámbito del área de rehabilitación tiene un entorno de aproximadamente unos 4.000 vecinos y en este área pues se incluyen unos 154 edificios, de los cuales o de 96 son viviendas unifamiliares y las otras son pues edificios, vamos a decir así, bloques de viviendas no muy altos, pero sí con una configuración que construcción de los años 60, 70 y 80, ¿no? Y en este caso el área ahora va a quedar de competencia municipal. El Concello de Arteixo va a habilitar en el año 25 una oficina de rehabilitación y a partir de ahí una oficina técnica donde vamos a gestionar tanto a nivel técnico como a nivel informativo pues todo el procedimiento para que la gente pueda estar informada y pueda acceder a esta línea de ayudas que tan necesarias que entendemos que es para el entorno.
Muy buena noticia. Esta es la primera área de rehabilitación integral en el concello. ¿Se van a solicitar más, alcalde?
Sí, nosotros ahora vamos a iniciar ya el procedimiento de solicitar otra área de rehabilitación integral en otra zona de Arteixo y también estamos valorando incorporar una tercera, ¿no? Es verdad que tenemos una zona ya más avanzada, pero lo que buscamos sobre todo son que estas configuraciones de, vamos a decir así, de construcciones de los años 50, 60, 70, que sí que necesitan este incentivo por parte del concello y de la Xunta para proceder a ayudar a y colaborar con los propietarios para la rehabilitación y puede servir para mejorar mucho lo que son esos espacios tanto públicos como privados, ¿no? Entonces, esta es la primera área que tenemos aquí en el Concello de Arteixo y nuestro objetivo es trabajar ya para próximamente acceder a una segunda área o solicitar una segunda área y en un futuro incorporar una tercera.
Pues enhorabuena, alcalde. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y los datos de afluencia del Camino Inglés han subido notablemente en el 2024, hasta un 16%. Han sido 26.780 personas las que han recorrido los 126 kilómetros y las 6 etapas que unen Ferrol con Santiago, pasando por aquí, por nuestra ciudad. Desde A Coruña el incremento es de un 2,25%. Los números suponen un récord histórico desde que esta ruta se habilitó como Camino Jacobeo en 2003. ¿Y cuáles son los motivos de este incremento? Pues desde la Oficina de Atención al Peregrino apuntan a que es una ruta accesible en cuanto a tiempo de recorrido, pocos días, así como a la tarea que están realizando las asociaciones de amigos del Camino Inglés. César Rúa, de la Oficina del Peregrino.
Bueno, lo que tiene es que realmente para recibir la Compostela solamente es un punto de comienzo, que es Ferrol, con lo cual para los peregrinos es bastante fácil. Gente que llega a una experiencia, que tiene una experiencia de 5 o 6 días, que no tiene tiempo para más, que suele ser las vacaciones de una semana, 10 días, para descansar es muy cómodo para eso, sobre todo lo que es peregrino español, inglés y europeo. Tener siempre un punto de comienzo donde vas a empezar, que el día anterior puedas dormir ya en un albergue, ya que esté en el propio camino, porque antes la dificultad que tenía el inglés, sobre todo en Ferrol, era para comenzar. Hemos dejado de escuchar que la gente se pierda en Ferrol o que le sea complicado empezar. Luego también la proliferación de asociaciones de amigos del camino que ha habido durante estos últimos años y hacen una gran labor, funciona mucho. Y luego las campañas, claro, siguen igual que siempre funcionando, claro que sí.
Y en cuanto a procedencias, se han equiparado sobre un 50% los caminantes españoles y extranjeros, estos últimos llegados sobre todo de Inglaterra, Irlanda o Portugal. Debido a la globalización experimentada tras la pandemia, también están llegando peregrinos asiáticos, coreanos, australianos e incluso afganos.
Pues hay un poco de todo. La verdad no hay un perfil único. Hay sobre todo el peregrino español lo que busca es eso, camino corto, tranquilo, que puedan descansar bien y sobre todo el tiempo. En cuanto a los extranjeros, sobre todo tenemos mucho inglés, mucho irlandés, que ahora está muy en boga, también los caminos allí en Inglaterra. Peregrinaciones así, pues que digamos de sitios así más raros, sobre todo de Asia, es lo que más está subiendo. Tienes mucho peregrino chino, pues, coreano, que eso siempre lo ha habido, incluso australianos, Nueva Zelanda también, Oceanía está subiendo bastante, incluso algún peregrino de Afganistán hemos llegado a tener el año pasado, del camino inglés.
Una ruta, por cierto, que también está funcionando como abrebocas, porque las impresiones de aquellos que llegan a Santiago es que se quedan con ganas de realizar otros caminos de peregrinación.
Bueno, la mayoría, sobre todo muchos, quedan con ganas de más. Es una semanita, es primer camino, llegan contentos, parece fácil, sobre todo es lo que dicen, lo que les parece que quieren otro camino más largo, quieren una segunda vez. Es un abrebocas, digamos que es abrir ahí los poros para que entre el camino bien, bien dentro.
Y el Museo de Bellas Artes de A Coruña ha recibido a más de 50.500 visitantes en 2024 con un programa en el que destacó una recopilación de las donaciones recibidas para su colección entre 2015 y 2023. Y en el año Castelao, la Real Academia Gallega va a abrir una sección en su página web desde la que se van a divulgar los fondos bibliográficos, hemerográficos y fotográficos relacionados con Castelao que posee la entidad. También van a incluir 12 piezas destacadas comentadas por miembros de la Real Academia Gallega y de otras personalidades de la cultura. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.